Bueno, en realidad no sé muy bien cuáles son los intereses de los que habéis venido, ¿no? O que serán muy distintos, ¿no? Con lo cual tampoco vamos a ponernos de acuerdo en cuáles son los intereses, porque sería imposible. Pero, bueno, sobre todo más que una pequeña charla, motivación, y después si hay preguntas, intercambio, queréis comentar algunas cosas, pues lo decís, ¿no? Voy a abrir una frase. Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada. No hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son los verdaderos tiranos. No se ponen de pie cuando una persona anciana entra. Responden a sus padres y son simplemente malos. ¿Alguien podría decir de quién es esta frase? ¿De qué siglo? Podría decir el siglo actual, de hace 2 siglos, 3 siglos. En realidad es una frase de Sócrates, del siglo, bueno, del siglo cuarto, quinto, que habla, en realidad es una percepción a lo mejor de la juventud que mucha gente puede tener, aunque aquí hay jóvenes que no son así, ¿verdad? Pero uno puede pensar así a veces de la juventud. Sería una equivocación pensar siempre así, ¿no? Porque es una visión bastante limitada y pobre de la juventud. Esta charla no pretende solucionar los problemas de la juventud, ni mucho menos, ni daros pautas pedagógicas para trabajar con adolescentes, ni nada por el estilo. Con lo cual, si alguien pensaba que se lo iba a dar, pues mala suerte. Mala suerte. Es verdad que el nombre de la charla tiene que ver con la pedagogía, porque voy a hablar cosas en realidad de lo que yo vivo y de mi espiritualidad, que es Schoenstatt, ¿no? Entonces, a lo mejor a alguno os resulta algo extraño porque no conocéis lo que es Schoenstatt, ni tampoco al que fundó Schoenstatt, que es el padre Kenterich, ¿no? Pero como es lo que yo sé y lo que tengo, pues os tengo que hablar de esto. Si fuera otro, a lo mejor os hablaría de otra cosa, ¿no? Entonces, lo digo para que sepáis un poco que eso va a ser, no para convenceros de que esto es lo mejor, ni mucho menos, sino para que veáis una forma distinta. Distinta, a lo mejor, no, a lo mejor la tenéis también igual a vosotros, pero por lo menos sí que para mí es novedosa en cuanto a respuesta a muchas inquietudes de los jóvenes del siglo V y de los jóvenes de hoy en día, que no cambia mucho la cosa. Yo creo que a veces siempre pensamos que los jóvenes de otra época eran mejores o peores, ¿no? Pero eran iguales. En muchos sentidos el hombre siempre ha sido igual. Ha habido épocas mejores y épocas peores, ¿no? A veces podemos caer en visiones un poco catastrofistas o pesimistas o negativas de la época que vivimos, ¿no? Yo creo que la época que vivimos es una época llena de luces y de sombras, como toda la vida, ¿no? Y llena de desesperanza y de esperanzas, ¿no? Que también nos hacen movernos en ese camino, ¿no? Entonces, cuando me preguntaba Narciso y Rosa de qué iba a hablar, pues no podíamos hablar de la pedagogía de los ideales. Cuando uno escucha esto, dice, bueno, ¿qué será eso, no? ¿De qué va a hablar el padre Carlos? Del concepto de pedagogía hoy en día, pues se usa mucho, es verdad, porque a todos nos interesa la pedagogía, porque nos interesa educar a otros. Cuando el padre Kendrick hablaba de pedagogía, lo hacía no solamente en el sentido de lo que significa heteroeducación, o sea, educar a otro, sino en el sentido también más concreto de autoeducación, educarse a uno mismo. Y quizá como el acento lo ponía mucho en el autoeducación, o sea, educarte a ti mismo, como camino para poder educar a otros. Es muy difícil que un educador no educado eduque a alguien. Es muy difícil, ¿no? A veces como padres pretendemos educar a nuestros hijos en cosas que no hacemos. Por ejemplo, no seas perezoso. Y después de comer nos tumbamos ahí a la bartola. Y no nos importa que nos vean, porque lo importante es lo que decimos y no lo que hacemos. Y quizá uno debería plantearse siempre, cuando le exige a alguien algo, preguntarse si lo hace. No quiere decir que no tenga que exigirlo, pero sí que tenga que cuestionarse. O sea, muchas veces nosotros pretendemos que los demás hagan lo que nosotros no hacemos, o que se comporten como no lo hacemos. Que sean ordenados cuando nuestro cuarto está desordenado, o que sean disciplinados cuando no tenemos disciplina, o que sean pacientes cuando no somos pacientes. Es verdad que uno no siempre puede hablar con el ejemplo, porque habrá cosas a las que aspire y todavía no cumple. Pero siempre la pregunta es fundamental. O sea, yo estoy haciendo, o me planteo hacer, lo que le pido a los demás que hagan. Y eso es fundamental no solamente con los hijos, sino en general con nuestras relaciones humanas. Le exigimos a los demás lo que no hacemos. Y así nos va. A veces nos va mal, porque justamente el ejemplo es el que convence. Las palabras pueden motivar, pueden despertar vida, pero en realidad lo que arrastra la vida siempre son los testimonios, ¿no? Cuando uno ve o escucha, hoy se escucha en la sociedad tantas palabras, ¿no? La prensa, las noticias. Ahora todo el mundo acusa a todo el mundo de hacer las cosas mal, ¿no? Y de mentir o de, y todos se defienden diciendo que no han hecho nada. El concepto de la palabra, o sea, la verdad, la palabra en sí misma muchas veces hoy en día está puesta en duda. Muy puesta en duda. ¿Por qué? Porque uno puede decir muchas cosas bonitas, y quizá los políticos son especialistas en decir cosas bonitas, que muchas veces no se corresponden con la vida, con la realidad, con la verdad. Entonces hay una crisis de la palabra. O sea, si algo existe, está en crisis hoy, es la palabra. Porque no se corresponde con la realidad que esconden. Y por eso muchas veces nosotros tratamos con palabras de convencer a los demás de algo, cuando en realidad tendríamos que convencerles con testimonios. Ahora con lo que ha pasado con Benedicto XVI, ¿no? Se ha escrito mucho, se ha opinado mucho, pero en realidad en el acto de Benedicto XVI hubo pocas palabras. Una carta corta que explica poco, que pide perdón por sus defectos y que dice que renuncia. Lo que ha habido, lo más fuerte quizá de ese hecho ha sido el acto mismo de Benedicto XVI, de libertad, de valentía, de dar un paso al frente y renunciar a algo. A un puesto que quizá para muchos sería como envidiable, por ser la cabeza de la Iglesia, por el poder que representa. Podría haber vivido hasta que se muriera en el Vaticano sin hacer ninguna cosa y nadie hubiera dicho nada. Sin embargo, él dio un paso al frente, tomó una decisión que ahora, por supuesto, ha sido objeto de críticas, de dudas, de rumores. Siempre cuando uno habla más de la cuenta, pues, o incluso difama, lo que establece o lo que cree alrededor es la duda. Siembra duda. Hoy en día es fácil hablar porque tú siembras dudas. Por eso a veces es tan peligroso hablar, ¿no? En público y hablar de alguien, ¿no? Es decir, le damos poca importancia a hablar de alguien. Decimos, esta persona es así, a veces sin saber realmente si lo es, y creamos sombras, sospechas, dudas, ¿no? No sé si habéis visto en su momento la película que se llamaba La Duda. ¿Os acordáis? Una película de un sacerdote y de un colegio, ¿no? Y la película va sobre la duda. La duda de si ese profesor, ese sacerdote había hecho tal cosa o no. Lo dramático en realidad de la película, que también es el drama de la vida, es que la duda permanece hasta el final. Y siempre permanece la duda. O sea, no hay resolución, ¿no? Hoy en día la duda, por ejemplo, respecto a la honestidad de los políticos, existe. La duda, ¿no? Quizás muchas, algunas demostradas, otras no. Pero la duda, cuando uno difama a alguien, no habla mal de alguien, permanece. Cuando uno habla mal del Papa, ¿qué permanece? La duda. Y los que creen, los que no creen, incluso los que siguen al Papa, la sospecha. Y no hay nada más fácil que provocar sospechas. Es lo más fácil que hay, ¿no? Te puedo acusar a ti de una cosa en público, la publico en Facebook y creo en ti, para ti, una sospecha. Eres sospechoso a partir de ese momento. El sospechoso entró. Ah, perdón. Ah. ¿Qué ves? Entonces, más que nada hablo, o sea, el tema de las palabras, ¿no? De lo que uno dice. Ya que me voy a dedicar a decir palabras, con lo cual tampoco tengo mucha autoridad moral, pero la palabra siempre es peligrosa. O sea, la palabra, cuando las palabras se aclaran, ayudan, ¿no? Cuando las palabras siembran sospechas, desconciertan. Y siempre, yo creo que el demonio mete la cola con la duda, con la sospecha, ¿no? Las palabras cuando no se corresponden con la realidad es lo que nos desconcierta siempre, ¿no? O sea, en el fondo las personas que dicen una cosa y luego hacen la contraria. Afirman tales cosas y después viven vidas paralelas. Y la verdad que hoy vivimos en una época que yo creo que no es por ahora, sino siempre ha sido así, donde el peligro está en la doble moral, ¿no? Yo digo una cosa, digo creer una cosa, tengo unos principios, pero después llevo una doble moral. Aplico una doble moral, depende con quién esté o cómo esté. Como a mí siempre me gusta decir, pues los hermanos Marx, ¿no? Que decía Groucho Marx, estos son mis principios y si no te gustan, tengo otros, ¿no? Pues a veces somos un poco así, ¿no? En la vida. O sea, tenemos principios, tenemos palabras, decimos muchas cosas porque en realidad al hombre, a todo el mundo le gusta hablar y opinar sobre las cosas, ¿no? Nos gusta opinar sobre todo, desde opinar sobre fútbol, política, sobre las personas, que es lo más divertido, ¿no? Porque se cree así. Todo esto tiene que ver con la pedagogía, con cómo educamos y con cómo transmitimos una forma de vida. Porque, bueno, en realidad el fin de toda pedagogía es formar personalidades sanas, personalidades auténticas, personalidades coherentes, personalidades que sepan lo que quieren en la vida, que tengan clara una meta, que sepan por lo que luchan, que tengan capacidad para luchar. O sea, el fin de toda educación y de todo, tanto de un colegio como de un profesor, como de un maestro, como de un padre de familia, o como un sacerdote, es educar a personas que sean libres, que sean autónomas, que sepan decidir por sí mismas, que sepan llevar a cabo lo decidido, que sepan, que tengan principios y que luego sepan ser coherentes con esos principios cuando las cosas vayan mal, que sepan enfrentarse a las tensiones. O sea, el gran drama del tiempo de hoy también es la dificultad de muchas personas para soportar tensiones, para vivir con tensiones. ¿Cómo se educa a una persona a vivir con tensiones, ¿no? A soportar las tensiones? A soportar las tensiones a veces familiares, a vivir con tensiones sabiendo que no siempre es posible estar de acuerdo en todo. A vivir ¿cómo se educa a personas que sepan enfrentarse a las dificultades o a los fracasos, ¿no? Y en una sociedad, una educación exitista, el que fracasa, pues el gran drama del que fracasa es que no sabe enfrentarse a su fracaso, a que las cosas le salgan mal, a que no tenga el éxito que pretendía, a que le vaya pues mal y lo rechacen, ¿no? ¿Cómo enfrentar el rechazo? O sea, uno cuando quiere educar a alguien o cuando se quiere autoeducar es justamente para poder manejar tu vida, ¿no? La gran tensión que se produce hoy en día es que podemos saber muchas cosas, conocer muchas cosas de la vida, de la tecnología, de muchos idiomas, ¿no? Ahora cuando se veían los papas, los papables, ¿no? Se decía, bueno, este cardenal tiene 5 idiomas, este 6. Lo importante más que el futuro papa sepa muchos idiomas, que yo creo que se los puede aprender si es joven, más que eso, yo creo que es que sea una persona pues realmente sana, educada y santa, o sea, que sepa manejar su vida, que tenga un cierto manejo de su vida y que a su vez sea santa, ¿no? O sea, lo que más nos interesa a nosotros es que sea santa, más que los idiomas a mí me da igual, te colocas una cosa aquí, una radio, colocas la emisora y te habla en tu idioma. Eso se puede hacer en los encuentros mundiales de la juventud, de las familias a las que uno va, siempre se puede entender lo que están diciendo. Entonces, eso es lo de menos, que sepa idiomas. Y luego, además, el documento que saque lo va a sacar en tu idioma. O sea, que no hay problema. Yo creo que es otra cosa lo que uno espera de las personas. Si cuando uno piensa en vuestros hijos o las personas que queréis, que queréis que sean personas que sepan manejar su vida. La gran tensión que se produce hoy en día es que uno puede saber muchas cosas en muchos idiomas. Gente muy capaz, que está dirigiendo una empresa, pero que después su vida emocional es incapaz de manejarla. Y como no sabe manejarla, pues se producen sus grandes tensiones a nivel de su capacidad social de relacionarse con otras personas, a nivel de su relación con pareja, con su matrimonio, con sus amigos, con sus hijos. Esas son las grandes crisis del tiempo que vivimos, ¿no? Es la gran desproporción que existe entre el conocimiento teórico que tenemos de las cosas, también gracias a Internet, gracias a los másteres, a los cursos que existen, y el desconocimiento profundo que tenemos de nuestra vida, nuestra alma, de nuestro mundo interior, ¿no? El gran desconocimiento de quiénes somos. Hay incluso muchas personas que, bueno, después de muchos años te siguen bueno, viene a nosotros como sacerdotes o psicólogo, a quien sea, y le dicen, es que no sé quién soy. O sea, no me conozco. O sea, tengo una gran dificultad para saber cómo soy. Y necesito que me diga otro cómo soy, porque soy incapaz. Es una gran dificultad de lo que se llama introspección, o sea, la capacidad que tenemos para mirarnos hacia adentro, con una cierta objetividad. O sea, el peligro siempre es mirarnos tan subjetivamente que no seamos capaces de ver nada, ¿no? Mirarnos con una cierta objetividad, en una cierta distancia, y descubrir quién soy yo. O sea, qué es lo que hay en mi alma, qué es lo que me mueve. Por eso después, cuando surgen emociones o afectos desordenados, no sabemos qué hacer con ellos. Pues tanta gente hoy que entra en conflicto con la vida que han llevado, ¿no? Las famosas crisis de los 40, de los 50, de los 60, porque siempre hay crisis. También a los 5 años del matrimonio, a los 15, a los 20. Siempre hay crisis. La vida, la crisis es parte de la vida. O sea, es que sería absurdo que no hubiera crisis. O sea, es normal que haya crisis, y la crisis no es mala. Entonces uno piensa que la crisis es mala, ¿no? La crisis no es mala. Porque la crisis lo que provoca es una confrontación entre el ideal y la realidad. La confrontación entre el ideal y la realidad. Y esa confrontación se puede dar en momentos, por supuesto, donde la realidad va por un lado y lo que yo pretendía o soñaba por otro. Eso se produce, por supuesto, en momentos de cambio, incluso físico, ¿no? De crecimiento, la adolescencia, la gran época de la crisis. ¿Por qué? Porque hay una desproporción, una distancia muy grande entre lo que un adolescente quiere y sueña y luego cómo es, como lo que está viviendo anteriormente, lo que está pasando en su corazón, en su alma, en su crecimiento, en sus hormonas, ¿no? Pues hay una ruptura, una crisis de los 5 años de matrimonio, a los 10 años de matrimonio, puede ser por, bueno, porque no me imaginaba el matrimonio así, yo pensaba que iba a ser mucho más divertido, más fantástico, y de repente me doy cuenta de que tiene niños pequeños, que tienen pañales, y lloran por la noche, y luego además hay conflictos, y la relación que parecía tan bonita, y tensiones. ¿Y cómo manejo las tensiones? Una tensión significa que ya no me quieres, una pelea significa que ya no me quieres, o que ya no te quiero. O sea, un gran desconocimiento de lo que mueve mi corazón, en realidad de lo que hay en mi alma y la realidad. O sea, confrontar la realidad con el ideal es lo que siempre lleva a esa tensión, a esa crisis. Las crisis no son malas, ¿por qué? Porque me obligan a cuestionarme mi vida. Y eso siempre es bueno. Eso siempre es bueno, porque me obliga a preguntarme qué quiero hacer con mi vida. ¿Hacia dónde voy? O llevo 20 años casado y quiero preguntar, bueno, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? No para decir, aquí te dejo plantada y me voy, o plantado y me voy, no, sino para crecer. Toda crisis, cuando la supero, me hace crecer, me hace dar un salto cualitativo en mi forma de enfrentar la vida, me hace conocerme más y aprender a manejar mejor mi vida, me ayuda a crecer, ¿no? Me ayuda a crecer la crisis. La crisis bien entendida, por supuesto. Si la crisis, cierro los ojos y me voy porque me molesta la crisis, entonces claramente es donde se produce la huida hacia adelante, ¿no? ¿Cuántas veces en época de crisis uno se da lo que se llama la huida hacia adelante? Es decir, yo prefiero no enfrentar los problemas. Los hombres a veces tendemos más a no enfrentar los problemas que las mujeres. La mujer tiene más capacidad de quedarse en el problema porque el hombre lo mete en un cajón y sigue adelante. Tiene más capacidad compartimental, ¿no? Dice, este es el problema, lo meto aquí, lo cierro bien y sigo feliz en los demás ámbitos. Pero la mujer, como no tiene esa capacidad de dividir, pues entonces no le cuesta más y, por lo tanto, a veces dramatiza el problema, claro, pero porque le afecta más a toda su alma y a su realidad, ¿no? Entonces, yo creo que aprender a manejar la crisis, a trabajar la crisis, a pedir ayuda de las crisis, también es fundamental. Porque es verdad que alguien de fuera te puede ver mejor, con más claridad, que tú mismo. Pero el fin de toda educación es, en definitiva, eso. O sea, aprender a la persona a conocerse, a aceptarse y a proyectarse, ¿no? Eso sería como de triple. ¿Qué significa conocerse? Conocerse significa saber, primero, conocer mi historia, saber cómo ha sido mi historia. Por eso vuelvo a decir, la introspección es fundamental. Para hacer introspección yo necesito tener tiempo para mí. Es verdad que la vida familiar, con los hijos, lo que más le falta a los padres de familia hoy es tener tiempo. tener tiempo para uno mismo. Uno vive siempre tironeado, ¿no?, de las exigencias de todo tipo, ¿no? Porque las exigencias a veces son de los hijos, pero muchas veces son del trabajo, muchas veces son de los amigos, de la familia, los compromisos sociales, los compromisos familiares, ¿no? Uno vive siempre hacia afuera, tironeado, ¿no? O sea, y ahí uno tiene que preguntarse, uno, ¿qué tiempo tengo para mí? O sea, ¿qué tiempo dedico a mi vida? Para poder mirarme, pero no para mirarme en plan qué guapo soy, ¿no?, qué bien estoy, sino para saber realmente qué es lo que me está pasando, ¿no? O sea, a veces corremos, el padre que hablaba mucho de la imagen de un hombre film, o sea, de película, que va pasando mil cosas por su cabeza y nunca se para a reflexionar qué le está pasando. Nunca le da tiempo a degustar su vida, ¿no? O sea, todas las cosas son demasiado rápidas. Y la sociedad que vivimos, bueno, a lo mejor aquí en Tarragona, yo como estoy en Madrid, que va todo más rápido, a lo mejor en Tarragona va todo más tranquilo. Entonces, todo esto sobra. Pero claro, yo creo que vivimos en general una época moderna donde todo va rápido. ¿Por qué? Porque Internet es rápido. Entonces Internet se metió en nuestra vida, y como es tan rápido, y tenemos tanta información al segundo, uno tiene el móvil de todo, ¿no? Lo que está pasando en todas partes del mundo, el WhatsApp, que es como el vicio de nuestra época, ¿no? El contestar. Ahora, todo es la inmediatez, ¿no? La inmediatez es ese concepto típico de nuestra época. Tú te recibes un mail, tienes que contestarlo al instante. Porque lo que piensas es que el otro se va a ofender si no le contestas al instante, porque sabe que lo ha recibido. A lo mejor no sabe que lo has abierto, pero el mail sabe que lo ha recibido. Entonces, la tensión debe contestar, ¿no? La inmediatez. O sea, si no contesto inmediatamente, quiere decir que no me quieren, que no me aceptan, no me comprenden, no me valoran. Y nos crea una tensión a todos, incluidos los sacerdotes, ¿no?, de la inmediatez. Todo tiene que ser ya. Por eso, hay un concepto clave de la pedagogía, es la paciencia, ¿no? Y es un concepto que nos falta, en general, ser pacientes conmigo mismo, ser pacientes con la educación, ser pacientes con la vida, ¿no? O sea, que no todo sea tan inmediato, porque no todo es inmediato en la vida. Las cosas son lentas, hay un proceso, hay un camino. Creer los procesos pedagógicos es fundamental para pensar, para creer en la pedagogía. Creer que, a veces el peligro siempre en la educación, sobre todo cuando uno tiene niños, es creer que todo sea ya. Que mis hijos se comporten bien, se vistan bien, recen bien, coman bien, si los llevo de visita, no desentonen, ¿no?, no tiren la comida al suelo, no eructen, no escupan, no digan palabrotas, ¿no? Eso es lo que espera uno de sus hijos, ¿no? Y si lo hacen, el bochorno es tremendo, porque significa que mi capacidad de educar es nula. Entonces, por eso la adolescencia desconcierta tanto, porque es una ruptura abrupta con el proceso delicioso que tenía mi hijo. Era un niño simpático, acogedor, bueno, daba limosna a los pobres, y llega un momento en que se vuelve adolescente, y entonces ya se pone a hacer grafitis, le echan de clase, se empieza a suspender, no me dice mamá te quiero mucho, sino me dice mamá vete de mi cuarto, no quiere hablar, no, o sea, toda la crisis que se produce con la adolescencia, que cada vez empieza antes, ¿no? Va a llegar un momento que empieza a los 9 años, de momento se ha adelantado bastante la adolescencia. Y sobre todo se ha alargado mucho, porque si lo adelantaran y se acortara. Pero ahora se adelanta y se alarga, entonces es un problema. Pero claro, todo es porque vivimos todo mucho más tiempo, entonces los procesos se hacen todos más largos. Entonces, uno tiene un ideal, tiene una meta, quiere que la meta es llegar ya. Ha habido un mensaje ahí. Contesta. Y cuando uno entonces se plantea lo que quiero y lo que tengo, se produce esa confrontación. Nos cuesta mucho entender los procesos y, sobre todo, más que entenderlos, aceptarlos, ¿no? Aceptar que el proceso de un niño, aceptar el proceso en la propia educación de uno. Aceptar el proceso en mi cónyuge, en un amigo. El proceso significa que no se ha llegado a la meta. O sea, que yo no soy el que puedo llegar a ser, sino que estoy en proceso. O sea, aceptar el proceso significa que yo soy susceptible de mejora. Que eso es bonito, ¿no? Porque a veces pensamos que tal persona ya no es susceptible de mejora, que ya siempre va a ir a peor. Con el paso de los años, pues en lugar de mejorar como el vino, va a empeorar. A veces pensamos así. Porque, bueno, es verdad que físicamente uno, pues con el tiempo, pierde facultades. Es evidente, ¿no? Pero eso no quiere decir que no pueda mejorar. Hay gente que de mayor, cuando son mayores, son mejores que cuando eran jóvenes. O sea, ha habido un crecimiento. El alma es mejor. La forma de enfrentar la vida es mejor. La actitud frente a las dificultades y frente a los límites es mejor. Cuando es al revés, es peor, ¿no? Una pena, ¿no? Uno pierde también la capacidad, a lo mejor, de enfrentar las tensiones y las dificultades. El padre hablaba de pedagogías de ideales y utilizaba el concepto ideal de una forma, a lo mejor, distinta a como muchas veces se entiende, ¿no? El concepto ideal lo entendemos muchas veces como algo objetivo. Una persona virtuosa, virtudes. Se puede decir, un ideal es, pues, una persona alegre, una persona inteligente, una persona, como decía antes, un poco el ideal que planteaba, bueno, con capacidad de enfrentar dificultades, bueno, todo lo que se pueden concebir como ideales, una persona buena, generosa, servicial, alegre, comprensiva, sencilla, humilde, ¿no? Un montón de atributos de alguien al que podemos admirar por esos atributos. Es un concepto objetivo de ideal, o sea, un ideal que incluso lo puedo ver fuera de mí. Hay una forma de educar, en realidad, también en la Iglesia, ¿no? Que durante mucho tiempo, y sigue siendo en muchas perspectivas de educar en la fe, se ve así, ¿no? O sea, tú tienes que ser una persona virtuosa, ¿no? O sea, buena, educada, pues alegre, generosa con los necesitados, comprensiva, ¿no? Todos esos adjetivos, ¿no? Pero el ideal está fuera de ti. Entonces, lo que no tienes que ser entonces es, pues, egoísta, mal pensado, vanidoso, orgulloso, ¿no? Entonces, con ese concepto, que, bueno, que puede ser válido, yo no estoy rechazando el concepto como tal de la visión, el objetivo del cristiano entonces es, yo tengo que eliminar las cosas malas que tengo, es decir, que va a ser mi objetivo primero para poder tener las otras, ¿no? Y está bien, o sea, en el fondo yo no tengo que pecar, no tengo que caer en esto, y tengo que ser virtuoso en esto, en esto. Eso está bien, o sea, incluso el padre Candelario hablaba también de cómo a veces podemos incluso poner ese ideal objetivo en vidas de santos. O sea, que tú tienes que ser como Santa Teresita de Lisieux, con todos los valores que representa Santa Teresita, como un ideal objetivo. O yo tengo que ser como Messi, para los que le guste el Barça, por los valores que representa Messi, o como Nadal, ¿no? Los valores que representa Nadal: esfuerzo, sacrificio, humildad, capacidad de lucha, ¿no? Valores objetivos. Es decir, el problema siempre que tiene querer adherirme a unos ideales objetivos, tiene un peligro. Dos peligros, en realidad, decía él. Un peligro es que yo pierda de vista cuál es mi originalidad, cuáles son los valores que yo tengo. Y el segundo peligro, que a la hora de identificarme tanto con ese modelo objetivo, con ese modelo concreto, vivo o muerto, en el caso de un santo, que yo también pueda aprender, o sea, adquirir también sus defectos o sus debilidades, ¿no? Ya que es un doble peligro. Pero yo también me quedo más con el primero. O sea, el peligro fundamental, yo creo que es que se pierde la originalidad. Y el padre puso mucho hincapié, el padre Cantelis ponía mucho hincapié en el respeto, en la educación de la originalidad. Esto nos cuesta entenderlo, ¿no? Porque, claro, la originalidad nos gusta mucho hasta que choca con nuestra originalidad, ¿no? La originalidad del vecino es muy bonita si no me molesta. que sea tan original. Los hijos nos gustan mucho, pero si sale un hijo muy original, nos ponemos nerviosos, ¿no? La originalidad, ¿qué es? Descubrir lo original que hay en mí. O sea, que mi forma de ser es original, porque Dios nos ha creado diferentes a todos. Y nos ha dado a todos rasgos que son originales. En la forma de desarrollarlos, en la forma de vivirlos, en la forma de entregarlos, tenemos algo original, irrepetible. O sea, eso es lo bonito de la vida, ¿no? Que lo que yo doy no lo da nadie. Como lo doy yo, no lo da nadie. Y bueno, yo como sacerdote pues pienso lo mismo. O sea, como sacerdote, hay miles de sacerdotes, ¿no? Pues yo pienso que soy sacerdote original. Hay otros que son, todos son originales, pero bueno, cada uno se mira originalmente y dice, bueno, yo soy original. Y saber que uno es original es bonito, porque entonces dice, bueno, es que no me tengo que comparar con nadie. Porque ¿qué sentido tiene? Si mi originalidad es mía. Es difícil que mi originalidad él la repita originalmente, Adolfo. No, Adolfo será original en su forma de ser, pero no somos comparables, somos distintos. Eso nos quita mucho dolor de cabeza y de estómago. Porque los dolores de cabeza y de estómago vienen por culpa de compararnos con los demás, ¿no? Entonces dices, es que este lo hace mejor que yo. Este habla mejor que yo. Este es más bueno que yo. Este lo hace mucho mejor que yo. Entonces nos comparamos y sufrimos de forma innecesaria. Porque entonces perdemos quizá la alegría de ser como somos. Dejamos de gustarnos. Porque nos gusta más cómo es el otro. Y sobre todo porque no aprendemos a valorar lo que nosotros hacemos bien. O sea, cuando hay gente que hay que sufrir inmensamente por no hacer lo que el otro hace bien. ¿Pero qué más te da? Haz bien lo que tú haces bien. Si con eso basta. Con eso basta para ser feliz, en el fondo. Hombre, claro, si ves jugar a Nadal al tenis y tú dices, yo quiero ser como Nadal, que ese es mi sueño, ¿eh? Y resulta que es imposible porque no llegas nunca a Nadal, pues entonces al final pues estás enfadado con Nadal porque juega bien y encima contigo mismo porque juegas mal. Y así, a nivel de cada uno de lo que vive, pues lógicamente vive frustrado. Si uno se como cura y me comparase con las humildades de los demás curas, pues viviría amargado toda la vida. Pues este predica mejor que yo, este lo que ha dicho, yo jamás sería capaz de decirlo. Pero es absurdo. O sea, uno tiene que estar feliz con lo que uno hace. Ese es un ideal, que no es fácil, ¿eh? Quererme como soy, aceptarme como soy, conocerme como soy y darle el sí a mi forma de ser como diciendo, es que soy original y me alegro de ser así porque Dios me ha creado de una forma increíble. O sea, me ha elegido para subir al monte Tabor, ¿no? Como el Evangelio de hoy. Me ha elegido porque soy increíble. Soy tremendo. Eso nos costaría mucho decirlo, y menos en público, ¿no? En público no, no, por Dios, yo no. A mí no me elegiría Jesús, ¿no? Nos da vergüenza. ¿Cuántas veces a veces confundimos la humildad con la falsa modestia, ¿no? Decimos, no, es que... ¿Qué bien toca la guitarra? No, toca tan bien. ¿Cuánto cuesta decir? Sí, tienes razón. Gracias. Porque a lo mejor es inocente que otro se va a enfadar encima por vanidoso de porquería. Y la verdad es humildad, es reconocer cómo soy. Si uno habla bien alemán, pues tiene que alegrarse de hablar bien alemán. No decir, no hablo tan bien. Goethe hablaba mejor. Lógico. Pero no por eso yo hablo mal, ¿no? O no por eso uno hace algo mal, ¿no? Yo creo que... Y eso es muy importante en la educación de los hijos, ¿no? A veces tendemos a resaltar siempre lo que hacen las personas mal, ¿no? Incluso la educación de las monjas antiguas en los conventos, pues era típico que si una monja destacaba, le daban un golpe para que dejase de destacar, ¿no? Vanidad de vanidades, ¿no? ¿Y qué conseguían con eso? Que la monja frustrara su originalidad. Y es un peligro, porque cuando nos comparamos en comunidad, uno siempre tiende a decir, este que no destaque, el que destaca, para abajo, ¿no? Incluso cuando tiene muchos, en el colegio igual, ¿no? Este que no destaque, ¿no? Incluso entre los amigos, ¿qué viene a hacer esta persona? Sí, pero... Anda que no es típico eso, ¿eh? Pero he visto que fantástica esta persona. Bueno, tú no la conoces. No, nos gusta mucho eso, porque le pisoteas un poquito, ¿eh? Le tiras para abajo, en cuanto sube, le tiras para abajo. para que se hunda, ¿no? Nos gusta mucho hacer eso. No nos quedamos contentos cuando nos dice, qué bien hace esta persona esta cosa. Te muerde la lengua ahí para no. Y te envenenas, claro, pero. Pero claro, nos resulta muy difícil alegrarnos de que otro haga algo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque nos cuesta alegrarnos de la propia originalidad. Si estuviéramos contentos con nuestra forma de ser y con lo que hacemos, nos alegraríamos del éxito de los demás. Gozaríamos. Nos abrazaríamos a ellos. Diríamos, qué bien que haces esto bien. Porque a mí no me ensombrece. ¿Cuántas personas que le... Y eso a veces pasa, no, entre las mujeres. Y si tú dices a una mujer, qué guapa es, a una mujer le dices, oye, qué guapa es fulanita. Mal vas. No se lo puedes decir, ¿no? O el marido le dice a su mujer, ¿te has visto qué bonito el vestido de fulanita? Mal va. Mal va, ¿no? Mal va. O sea, son errores que no se pueden cometer, ¿no? Pero porque pensamos que una afirmación es excluyente, ¿no? Si yo digo que alguien es gordo o flaco, quiere decir que el otro es flaco o gordo. O sea, es absurdo. Una afirmación nunca es excluyente. Si yo digo, tú haces esto bien, no quiere decir que tú lo hagas mal. Simplemente estoy diciendo que tú lo haces bien. Entender eso también es muy sanador, porque nos libera de problemas del alma, ¿no? Que a veces sufrimos innecesariamente pensando, es que ha dicho que lo hace bien él, con lo cual yo lo hago mal. Esa es la conclusión que tenemos siempre, ¿no? Si este habla bien, yo hablo mal. Si este hace esto bien, yo lo hago mal. Es absurdo, porque nunca yo he dicho que tú lo haces mal, he dicho tú lo haces bien, ¿no? Sí. Y esa forma de pensar es la que nos acaba encerrando en ese círculo de compararnos, de no estar contentos, de no ser capaces entonces de alegrarnos con nuestra originalidad y con la originalidad de los demás. Por eso cuando el padre Kentish habla de ideales, está refiriéndose a la originalidad que hay en mí. O sea, que Dios ha puesto en mí una semilla para que yo sea pleno. O sea, para que yo llegue a ser un día pleno. Que yo sea un día el que tengo que ser. O sea, que yo puedo un día llegar al cielo, o sea, sería como ese ideal, y en el cielo voy a saber quién soy yo de verdad. En el cielo me voy a confrontar con el Señor y voy a verme como soy. Y toda mi vida va a ser un desarrollo, en la mano de Dios, de ir desvelando quién soy yo. Y desvelando para el mundo. O sea, el mundo va a ver en mí reflejado ese ideal, ¿no? Eso uno lo ve mucho en los santos, por supuesto, ¿no? Francisco de Asís, en santos, donde claramente ese ideal de ellos se va haciendo visible para el resto, ¿no? Es difícil a veces, por supuesto, conocerse y saber lo que Dios quiere de mí. A veces es difícil saber también cuál es mi originalidad, qué es lo que yo hago bien. Hay gente que piensa que no hace nada bien. Y claro, convencer a alguien que piensa eso es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Convencerte de que lo que tú piensas no es correcto es muy difícil. O sea, no hay nada más difícil que eso. Porque las ideas arraigadas en el subconsciente son muy difíciles de purificar, ¿no? De cambiar. Y la verdadera educación tiene que llegar al subconsciente. Es decir, aquello que no maneja lo consciente. O sea, ¿en el subconsciente qué está? Pues, ¿cuándo sale el subconsciente? Cuando soñamos. ¿Cuándo sale? Cuando reaccionamos. Cuando hacemos deporte, ¿no? Cuando estamos en situaciones relajadas, donde no controlo el subconsciente es cuando sale, ¿no? En situaciones de tensión es cuando sale lo que tengo dentro, a lo mejor cuando me los pone anestesia en la operación, pues ahí que estoy medio dormido, ahí puede salir el subconsciente, tiene que tener cuidado con lo que sale, pero es verdad que el subconsciente tiene de todo, es como nuestro disco duro, ¿no? Y claro, el disco duro almacena de todo, lo que ve, lo que oye y lo que vive. Con lo cual nuestro subconsciente lleva X años, 20, 30, 40, 50, 60 años acumulando información. Nuestro subconsciente se ha habituado, por supuesto, a manipular o a utilizar esa información. Y con esa información, de alguna forma, influye en el consciente continuamente. El subconsciente es muy difícil de conocerlo. O sea, siempre se dice que en psicología, ¿no? Pues hay una parte de nosotros que ni siquiera nosotros conocemos, por supuesto. Es la parte más escondida del subconsciente. Hay una parte nuestra que nosotros no conocemos, pero que la gente ve. Con lo cual eso nos ayuda a conocer parte de nuestro subconsciente, de lo que no es consciente, de lo que yo no controlo. reacciones mías, formas de ver la vida, enfoques que a lo mejor yo no percibo, pero si me hago alguien, mi cónyuge, mi amigo, mi padre, me dice, mira, tú haces esto normalmente, yo desde fuera lo veo, y nos ayuda, nos da claridad sobre partes que yo no controlo, no conozco, ¿no? Pero la verdadera educación, y también la verdadera educación religiosa, porque esto es importante, de educar en la fe, la educación religiosa es la que cala al subconsciente. Si no, la religiosidad se queda en una idea, en un pensamiento. Es la que cala al corazón. O sea, si la religiosidad no llega al corazón, no traspasa el alma, tenemos un concepto, una religiosidad, ideas de Dios tengo, pero no me he encontrado con Dios, no hay un encuentro personal. Entonces, ¿cómo depurar el subconsciente? ¿Cómo hacer que muchas de las reacciones que tenemos en esta línea, antes que decía antes de compararme, de no creer que valgo, de no conocerme, de no quererme como soy, vienen de mi historia, ¿no? Por eso antes, el famoso psicoanálisis, ¿qué buscaba? Pues sacar del subconsciente las razones por las cuales yo reacciono de tal manera. Pero al final no sirve de mucho. O sea, sirve y no sirve. Sirve para conocerlas, pero no para solucionar el problema, ¿no? Ayuda, entre comillas. Lo que se trata de ir cambiando muchos de esos pensamientos no razonables que tengo. Ideas no razonables que tengo en la cabeza. Y que determinan mi forma de actuar. Y que están provocadas muchas veces por el subconsciente. O sea, por mi historia personal. Por eso también importa, qué importante es conocer mi historia personal. Saberla y sobre todo aceptarla, ¿no? Reconciliarme con mi historia personal, ¿no? O sea, porque la historia personal es lo más sagrado que tenemos, es nuestra historia santa. No consiste en tapar la historia. Hay una película de Los Miserables, de la que ha hablado la homilía, pero que ya menciona otra parte distinta, que el protagonista de la película va toda su vida huyendo de su historia. O sea, hay una negación de su historia. ¿Por qué? Porque su historia le habla de una parte de él que no le gusta. De un pasado de él que siente que lo denigra y que le hace no querible. Y toda su vida vive huyendo. ¿La habéis visto la película, no? Sí. ¿Habéis leído el libro de Víctor Hugo? No. Sí, no hace mucho tiempo. Bueno. Pues es verdad que el desarrollo del protagonista es una huida de sí mismo. Ese es el drama de la película, además. Es una huida. Hasta la última escena, hasta el final, cuando él se reconcilia con su historia. Porque la persona a la que quiere en el fondo le quiere por su historia y con su historia, ¿no? Que es su hija, ¿no? O sea, la hija adoptada en el fondo. Y eso es, y Dios le quiere con su historia. Le quiere como es, como quién es él, ¿no? Y Dios me quiere con mi historia. A veces vivimos huyendo de nuestra historia pasada, ¿no? De errores, de cosas que hicimos mal, de pecados, de experiencias negativas, familiares, de rechazos, de heridas. Vivimos tapándolas, ¿no? Huyendo hacia adelante un poco de eso. La gracia que tenemos que pedir en nuestra vida es pedirle a Dios que nos ayude a reconciliarnos con nuestra historia. Porque eso es fundamental para poder construir, para poder comenzar, para poder poner bases sólidas en nuestra vida, ¿no? La verdadera autoeducación mía pasa por aceptarme como soy, aceptar mis defectos y virtudes, pero también aceptar mi pasado. No para estar todo el día volviendo a él, porque no se trata de volver al pasado, sí. Hay que vivir el presente. Lo único que tenemos en nuestra mano es el presente, o sea, hoy, esta reunión, ¿no? Si alguno está pensando en que va a poner mañana de cocinar, o está pensando en el partido de mañana, o en el partido de Barça, que os estáis perdiendo, pues, pues es un problema, ¿no? Porque entonces uno no está aquí, presente. Y en la vida lo que nos pasa es que no estamos presentes. Estamos pensando en el futuro o pensando en el pasado, ¿no? Y claramente la historia pasada es importante como punto de partida, no como punto final de mi vida, ¿no? Sino como aceptación de mi vida para poder construir, ¿no? Yo construyo sobre base sólida cuando le he dado el sí ante Dios a mi historia. Le he dado el sí a mi pasado, le he dado el sí a ciertas ideas que tengo metidas aquí y que me cuesta mucho sacar. Porque Dios tiene que ayudar a quitarme esas ideas que me limitan, que me entorpecen, que no me ayudan. Por eso el padre hablaba entonces de los ideales que están dentro de mí, lo que yo estoy llamado a ser, ¿no? Y él hablaba de dos cosas, por un lado, de un ideal de ser, del ser, o sea, lo que estoy llamado a ser como persona, que en realidad es lo más importante, o sea, lo central, O sea, en la vida somos. A veces pensamos que valemos lo que hacemos y lo que tenemos, pero en realidad lo que más valemos es por lo que somos. O sea, muchas veces basta con estar, con ser, para que alguien le dé sentido a su vida, ¿no? O sea, yo creo que es verdad que muchas veces podemos vivir ocupados, agobiados por lo que tenemos que hacer, por lo que deberíamos hacer, y nos olvidamos de lo que somos, de lo que deberíamos ser, ¿no? No somos más por lo que hacemos o por lo que tenemos, sino por lo que somos, o sea, por nuestra realidad, por nuestra verdad. Y por supuesto habla también de un ideal de misión, ¿no? O sea, y eso a veces es difícil de entender porque claro, uno dice, bueno, ¿cuál es mi misión en la vida? Claro, tú piensas la del Papa, pues sí, tiene una misión. Pero ¿cuál es la misión que tenemos? Y el problema de la misión muchas veces es que nos gusta más la misión del otro. Porque es más fascinante, claro. La que me toca a mí hay que fastidiarse, ¿no? Pensamos muchas veces, ¿no? Es que fíjate el otro lo que le ha tocado. Qué suerte tiene, ¿no? Pero cada uno tiene la misión que se adapta como el calzado al zapato, porque se adapta con nuestra necesidad, con nuestra alma, con nuestras inquietudes, con lo que soñamos, con lo que queremos, ¿no? Y se adapta. Descubrir esa misión es una tarea de toda la vida, por supuesto, y siempre no voy a estar redescubriendo mi misión, porque la misión va cambiando, vendrán crisis, me reenfocarán la misión. La misión de Benedicto XVI hubiera pensado él, pues mira, morirme de papa. Y sin embargo su misión, de la noche a la mañana, se cambia. Y su misión no es morir como papa, ¿no? O sea, es tremendo también pensarlo, o sea, como, ¿cuál es mi misión? ¿No? La misión va muchas veces más allá de las cosas que hago, a lo mejor. Es el ser, ¿no? Es la misión de ser. Es una misión de hacer siendo. O sea, el Papa, Benedicto XVI, tiene la misma misión siendo Papa que no siendo, lo distinta, por supuesto, pero la misma en la esencia. No deja de ser quien es. Muchas veces cuando un matrimonio fracasa o cuando... Mi misión ya... No, mi misión sigue siendo la misma, distinta, por supuesto. Yo sigo siendo quien soy. El cómo se realiza esa misión cambia, por supuesto, por las circunstancias, cuando alguien se queda viudo joven, cuando alguien, bueno, pierde un ser querido, cambia. Pero en esencia, yo soy el que soy en esa misión, siempre el mismo. Entender esto nos libera muchas veces de tener que tener la mejor misión, de tener que tener una misión fantástica que todos recuerden, ¿no? A todos nos gustaría la famosa estatua que recuerde nuestro paso por la tierra, ¿no? Muy bonita, bien puesta, en mitad de la plaza. Pero eso, gracias a Dios, no es real, ¿no? Gracias a Dios, porque anda que si esa fuera nuestra meta. Pero a todos nos gustaría dejar que alguien nos recuerde. ¿Cuándo nos va a recordar a alguien? Lo importante no es que nos recuerde mucha gente. Lo importante es que nos recuerden por lo esencial, que es por nuestro amor, ¿no? Por a quién amamos, por quién dimos la vida, ¿no? Eso es lo importante. Lo importante no es tanto las cosas que hicimos que todo el mundo se va a acordar, sino los libros que escribimos, los árboles que plantamos, ¿no? Sino que nuestra vida dejó el corazón, bueno, hecho jirones, amando, ¿no?, a las personas. Eso es lo esencial. Quizá muchas veces nos preocupamos mucho más de hacer cosas, ¿no?, que queden, que nos recuerden por esto y por esto otro, ¿no? Sí, el amor es lo más importante, en definitiva, ¿no? Nuestra forma original de amar y de entregarnos. Os estoy aburriendo ya mucho, ¿no? Os sigo... Para si tenéis una pregunta, le podéis interrumpir si queréis, ¿eh? No. Entonces, educar para los ideales o educar en los ideales, claro, hay una pedagogía que parte, que es más positiva, ¿no? Antes os decía, una posibilidad de decir, aquí están las virtudes objetivas, aquí los defectos, vamos a trabajar los defectos. Tú tienes que dejar de ser perezoso, tú tienes que dejar de ser egoísta, tú tienes que dejar de ser orgulloso. Y quizás es una educación que hemos recibido desde pequeños, a lo mejor incluso en la iglesia, ¿no? Un enfoque distinto, que quizá hoy también está más de moda en cierta forma de educar, por supuesto, es educar positivamente. O sea, desde lo positivo que tú tienes. Es como la imagen del sol y las estrellas, ¿no? Cuando se pone a ver el cielo ahora de noche, bueno, no sé cómo estará hoy, pero vamos, ve las estrellas, ¿no? Y uno puede pretender apagar todas las estrellas. ¿Cuándo se apagan las estrellas? Cuando sale el sol. ¿A qué significa eso a nivel pedagógico? O sea, muchas veces, incluso a lo mejor en la época de los adolescentes, ¿no?, uno se pretende que mi hijo se deje ser perezoso, que salga de su cuarto, ¿no? Cuando uno potencia lo positivo, a lo mejor de las personas, y consigue que surja el entusiasmo por lo positivo que esa persona tiene en su crecimiento. Cuando alguien le motiva algo mucho, vence la pereza. O sea, lógicamente, cuando uno al día siguiente va a jugar un partido de fútbol apasionante, se levanta a las 7 de la mañana, vuestros hijos o no, y fascinado, pues tiene que ir al colegio o no. Pues si tiene que ir a hacer deporte y hacer un deporte que le gusta, vamos, es que el primero, o sea, nunca llega tarde. Y la vida suele ser así, ¿no? Cuando tenemos algo que nos apasiona, que nos mueve interiormente, que nos alegra, vencemos la pereza, vencemos todo. Cuando yo utilizo una pedagogía mucho más en esta línea de potenciar lo bueno, saco lo mejor de las personas. Hay personas especialistas en sacar lo peor de ti, ¿verdad? Hay especialistas, ¿no?, que te ponen de los nervios enseguida y sacan lo peor. Es fantástico porque lo consiguen, ¿eh? Y uno se da cuenta de que tiene cosas malas dentro así, pero abundantes, porque salen, ¿no? Esas personas, pues bueno, no son las mejores para ayudarnos a crecer, ¿no? Nos hacen crecer en humildad cuando uno se da cuenta de lo malo que saca, ¿no? ¿Qué capacidad tiene? Pues lo ha conseguido, ¿eh? Encontrar personas que sacan lo mejor de ti no es tan fácil. Pero nuestra meta a la hora de educar y educarnos es conseguir sacar lo mejor que tenemos dentro y lo mejor que tienen los demás dentro. Y eso es una sabiduría. Y es un arte, ¿no?, que tenemos que pedirle a Dios para saber educar, ¿no? Si logro sacar de mi hijo lo mejor, soy un buen educador, porque estoy sacando lo mejor de él. Cuando saco lo peor, lógicamente me estoy quedando siempre en lo que hace mal, ¿no? Le estoy machacando, es que siempre hace esto mal, ¿no? Y la vida matrimonial pasa igual. Cuando yo, mi cónyuge, que continuamente le digo lo que hace mal, difícilmente saco lo mejor de él. En ese momento saco lo peor. Porque llega otra vez este pesado o esta pesada. No sé, depende como sea, claro, porque estas cosas uno nunca sabe. Pero en la vida matrimonial es así. O sea, si continuamente le digo lo malo que hace el otro, es difícil que consiga algo bueno. Si consigo sacar lo mejor, es más fácil, ¿no? Lo malo es que nos cuesta mucho sacar lo mejor. O sea, es verdad, nos cuesta, ¿no? Porque en un momento nos molestan las cosas malas siempre. En esos momentos se nos olvidan las cosas buenas del otro y de los otros. La pedagogía de los ideales es una pedagogía también que habla mucho de la magnanimidad. La magnanimidad es una palabra que a veces es poco conocida, que significa tener un alma grande. Tener un alma grande significa que yo no me conformo con los mínimos. Vivimos a veces un cristianismo un poco legalista, ¿no? No tienes que pecar, ese es el cristianismo. Como hay gente que te dice, yo no peco, no mato, no robo, no hago mal a nadie, vivo feliz, entonces ya no me peco. No necesito confesarme prácticamente, vengo aquí por si acaso usted quiere darme la absolución, pero en realidad estoy limpio. Y hay gente que piensa que la santidad es eso, no necesitar confesarse. Cuando sea santo ya, nunca más vendré a verle, padre. Como si la santidad fuera no pecar. No, y no es eso. No consiste en no pecar. Es una pedagogía de mínimos. O es un cristianismo de mínimos. No tengo que ser malo, no tengo que ser... La pedagogía de los ideales va más allá. Es una pedagogía de máximos. Es la magnanimidad. O sea, aspiro a lo máximo. Aspiro a dar lo máximo. Si en el matrimonio uno se plantea, tenemos que dar los dos el 50%, acabaremos dando mucho menos siempre. Si me planteo dar el 100%, daremos mucho más del 50%. Eso es evidente, ¿no? Y la vida es igual. Si yo voy en el colegio o en la universidad voy a por el 5, posiblemente suspenda algunas veces. Otra vez sacaré 5. Si voy a por el 10, va a ser un 7. Pero así, en nuestra vida es así. O sea, si yo no aspiro al máximo, no aspiro a lo mayor, me quedaré siempre en el mínimo. Si mi fe no aspiro al máximo, que es seguir al Señor, darlo todo, donde Él me pida llevar la cruz y seguirle con alegría, pues aspiraré al mínimo, que será no pecar. O sea, portarme bien en casa, tratar bien a las personas, lo mínimo. Y la pedagogía de todos los ideales crea el deseo de más. Y me educa para el más. O sea, yo creo que es muy importante también nuestra forma de ver nuestra vida. O sea, si yo me conformo con lo que soy y digo, ¿cuánta gente que te dice que yo soy así? Y me quedo así, aplatanado. Pues lógicamente así no avanzo y no crezco, ¿no? Me conformo como soy. Cuando yo aspiro a más y digo, no, es que yo soy así, pero en realidad mi meta está ahí. Yo aspiro a eso. Ah, es que eso cambia. O sea, estoy caminando, estoy avanzando. Yo soy el que soy, pero estoy llamado a ser más, porque puedo dar más, porque tengo más dentro. porque puedo crecer más, porque Dios puede hacer que crezca más, ¿no? Es una pedagogía también que pone el acento en la alegría. Eso es algo importante hoy en día, ¿no? Yo creo que vivimos en un momento donde la crisis nos hace estar un poco más, a lo mejor más tristes, más preocupados, más agobiados. A veces las preocupaciones de cada día nos pueden poner serios. ¿Cuánta gente hay que va por la calle seria? Que no sonríe en ningún sitio. Ni entra a la panadería, no sonríe. Entra a comprar el periódico, no sonríe. Va al Mercadona, no sonríe. Nos cuesta sonreír. Y qué fácil es sonreír, porque la sonrisa abre una puerta. Abre una puerta. O sea, si tú vas a una tienda y la dependiente te pone la cara seria, así de ajo, pues a veces no te dan ganas de comprar, ¿no? Pero si te sonríe, te convence hasta de comprar lo que no ibas a comprar. Claro, porque te sonríen, te tratan con alegría, te tratan con cariño. Es una pedagogía alegre, o sea que, porque pone el acento en lo positivo, en lo que puedes llegar a ser, en lo que puedes llegar a dar, ¿no? Es una educación también para la libertad. Yo creo que la libertad, que es un concepto de que hoy tanto se habla o se usa mal, ¿no? La libertad se entiende como, bueno, falta de responsabilidades, sin compromisos, hacer lo que quiero, ¿no? Es un poco el concepto de libertad que a veces, en realidad, el concepto de libertad verdadero es la capacidad que tengo para decidirme por algo y hacerme responsable de ese algo. Soy más libre, porque decido, elijo yo. Incluso yo puedo elegir mi actitud frente a las cosas que me vienen impuestas. Entonces, a mí me viene meter en la cárcel, yo puedo decidir libremente darle un sí a esa situación. O sea, hasta eso puedo decidirlo libremente. Yo puedo ser libre hasta en la cárcel. Puedo ser libre hasta cuando no lo soy físicamente, externamente, ¿no? Pero me comporto como un hombre libre, con dignidad. Yo creo que la libertad es un concepto muy valioso, ¿no? Y hoy muchas veces se da mucho ese manipular de la libertad, ¿no? De quitarte la libertad sin que te des cuenta, ¿no? De esclavizarte sin que te des cuenta. Y nos dejamos a veces esclavizar sin darnos cuenta, ¿no? Y perdemos nuestra libertad, nuestra capacidad de decidirnos, nuestra capacidad de optar por lo que realmente queremos. A veces manipulamos, ¿no? El gran drama muchas veces es cuando de gente a lo mejor como, bueno, Maciel, ¿no? El de los legionarios, ¿no? O hombres así, enfermos, más allá de también la pederastia, que también es un drama, por supuesto muy grave, es la manipulación de la conciencia de los hombres, ¿no? Cuando yo manipulo la conciencia. Gente que las personas, o sea, Hitler, una persona que manipulaba la conciencia de los hombres. O sea, que tenía esa capacidad de manipular. En la vida todos podemos manipular, no hace falta ser un genio de la manipulación. Todos manipulamos. Cada uno tiene su arte para manipular a los otros, ¿no? Educar en la libertad es muy difícil, porque es respetar el espacio en que él decide, esa persona decide. Muchas veces cuando nos piden consejo, luego si no nos hacen caso nos enfadamos. ¿Para qué me pides consejo entonces? Pues si yo no te he pedido una orden, te he pedido un consejo. La orden es una cosa, el consejo es otra. A veces aconsejamos y nos sentimos con el derecho de que nos hagan caso. Para eso aconsejo, con lo que vale mi consejo, ¿no? Eso no es libertad, eso no es respetar la libertad. A veces decimos, sí, haz lo que quieras, ¿verdad? A los hijos, ¿no? Es típico. O al marido o a la mujer, ¿no? Haz lo que quieras. Como diciendo, tú ya sabes lo que pienso, y como hagas lo que quieres, ya verás. No, o sea, eso es manipular. Eso no es respetar la libertad. Respetar la libertad es muy difícil. O sea, nos cuesta mucho a todos respetar la libertad. Que no me hagan caso. Que no me respeten. Que hagan lo que ellos quieren y no lo que yo quiero. Que sigan su camino y se confundan. Eso es peligroso siempre educar la libertad. Es más fácil educar en la norma obligatoria, ¿no? Pero la libertad y que ellos decidan tiene un riesgo y nos cuesta aceptar riesgos, ¿no? En la educación y en todo, ¿no? Pero una pedagogía de los ideales cree en la libertad y en la capacidad de la persona para optar por las cosas, ¿no? Bueno, quizá ya para acabar solamente decir que esta pedagogía de los vínculos, de los ideales, el padre Kendall la unía mucho con la pedagogía de los vínculos y la pedagogía de la alianza, ¿no? O sea, con otras dos realidades. ¿De los vínculos en qué sentido? O sea, claramente para que sea posible conocer lo que Dios quiere de mí, mi misión, desarrollarla y crecer en ella, es fundamental mi organismo de vinculaciones, que se llama, ¿no? O sea, el organismo de vinculaciones, ¿qué son? Pues mis vínculos familiares, mis vínculos de amigos, mis vínculos paterno-filial, o filial, o paternal, mis vínculos humanos. Es fundamental. Educar en esta pedagogía es posible cuando hay vínculos que la amparan y que permiten un desarrollo sano, lógicamente, ¿no? Vamos a educar personas sanas en ambientes sanos, eso es claro. Y por eso muchas veces los grandes dramas son en familias desestructuradas, familias divididas, familias muy rotas, donde lógicamente los hijos sufren mucho esas circunstancias, ¿no? Educar en ambientes más o menos sanados, nadie es sano totalmente, todos estamos un poco heridos, ¿no? Y un poco rotos, pero ambientes más o menos sanos, armónicos, es mucho más fácil educar hacia ideales, lógicamente. En un ambiente donde todo tira para abajo, es muy difícil hablar de ideales. Donde hay peleas, donde hay tensiones, donde hay gritos, donde todo el mundo se tira la taza a la cabeza, pues hablar de ideales, habrá que solucionar primero lo que existe, ¿no? Los vínculos. Habrá que unir vínculos, habrá que sanar vínculos para que luego sea posible aspirar al otro. Y a su vez, por último, esta pedagogía de los ideales está muy centrada y muy basada en una alianza con Dios, ¿no? O sea, lo que se llama la pedagogía de la alianza con Dios y con María, ¿no? O sea, que los vínculos naturales están muy unidos a los sobrenaturales. O sea, si yo no tengo un vínculo profundo con el Señor, es muy difícil conocerme y conocer lo que Dios quiere de mí y descubrirlo, entender que eso es hacia lo que Dios me llama. Si no tengo una relación sana con Dios, para la cual Dios para mí es un padre y no un juez, en plan que me castigue cada vez que hago algo mal, claro, si entiendo así a Dios, lógicamente voy a entender la pedagogía más de no pecar, ¿no? Si entiendo a Dios como un padre misericordioso, voy a entender mucho más que Dios quiere sacar lo mejor de mí, y lo va a lograr por su amor, ¿no? Va a sacar lo mejor de mí amándome, ¿no? Entonces, esa pedagogía de la alianza es sanadora para entender que Dios hace una alianza conmigo porque quiere que yo sea para Él un hijo, dé mi vida por Él y le siga, ¿no? Pero bueno, acabamos por aquí, si queréis, luego corto ya, ¿no? Esto para que...